COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Buenas tardes, oficialmente hemos entrado en la primavera, siguen las lluvias este fin de semana en la provincia y aunque los embalses están alcanzando niveles que nos tranquilizan de cara al verano y próximos años, también es cierto que este agua está causando daños en los cultivos. Ha provocado la evacuación de familias por la crecida del Guadalete y el corte de carreteras como la AP4 entre Cádiz y Sevilla. La próxima semana hay previsión de sol y poca probabilidad de lluvia. Esperemos que haya un paréntesis entre tanta tormenta y entre tanta lluvia, tanta borrasca que nos llega a la provincia de Cádiz. Hoy en Campo y Sal analizamos el agua caída con el delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, Fran Moreno, al que también le preguntamos por el relevo generacional y las ayudas que ha activado la Junta de Andalucía para el comienzo de la actividad en el campo de los jóvenes. Hablamos de Grazalema, lugar donde más llueve de toda la provincia y se acerca a los datos históricos de agua registrada y cómo lo viven los vecinos, la hostelería, los ganaderos de la zona. Nos ayudan a conocer mucho mejor esta zona, sus características, el alcalde de Grazalema, Carlos García, y José Manuel Quero, director del Parque Natural de Grazalema, que habla también de las especies que viven en el parque y las familias que viven de esta actividad en el pulmón, en uno de los pulmones de la provincia de Cádiz. Y los agricultores de Costa Noroeste han sufrido inundaciones, sobre todo en Chipiona y en esos invernaderos por la lluvia. Y es que literalmente el agua ha salido por la boca de los pozos, superando el nivel del suelo, lo que ha provocado importantes daños en Flor Cortada y Huerta. Luis Manuel Rivera, responsable de COAG en Andalucía de Flor Cortada, nos cuenta lo ocurrido y habla además del relevo generacional en el campo. Soy José Manuel Cabrales, arrancamos Campo y Sal.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Bueno, tenemos con nosotros al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz, a Fran Moreno, al cual ya saludamos. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es inevitable, tal y como está viniendo también esta semana de agua y que, bueno, pues ha llovido muchísimo en la provincia de Cádiz. Los embalses están alcanzando un nivel que hacía tiempo no veíamos y es muy necesaria este agua. ¿Cómo estamos ahora mismo, Fran, en ese sentido en la provincia de Cádiz? Parece que también incluso se está desembalsando agua, ¿no?
Pues sí, pues la verdad que parece anecdótico que de un año a otro ya hemos pasado de sequía a tener agua e inundaciones. Al final vamos haciendo periodos, como bien marcado, pues se van haciendo periodos tanto de sequía como de inundaciones. La verdad que ahora mismo ya de agua embalsada superamos el 50%, llegando al 51% de agua embalsada en la provincia, y teniendo que nos encontramos ante embalses pequeños, de pequeñas cantidades, que nos hacen que haya que programar desembalses. Son desembalses pequeños, controlados, porque siempre la prioridad es mantener la mayor cantidad de agua posible dentro de los embalses, sobre todo para lo que se nos viene.
Claro, hay que guardar ese bien común que es el agua y que es importante que se guarde para próximos años, ¿no? A ver si podemos alcanzar esos niveles que teníamos. La verdad es que viene un buen año de lluvia y la verdad es que esto va a repercutir también que lo que decía Fran, que al final venimos de un año de restricciones incluso y este año pues vamos a estar un poquito más tranquilos, ¿no?
Pues sí, además hay cosas muy destacables, por ejemplo el Guadalcacín, que es el segundo embalse más grande de Andalucía, ya está en un 37%, acumulando pues 296 hectómetros cúbicos de los 800 que tiene. Bueno, un dato muy significativo. Hace un año nos encontrábamos con apenas no llegábamos ni al 15%.
Claro, pues el agua que es tan importante, pero importante también es el que haya un relevo generacional, es un tema de los que estamos hablando en el día de hoy y el campo necesita de esos jóvenes que además vienen muy preparados para trabajar en el campo, para seguir con las explotaciones agrícolas, ganaderas y bueno, ¿cómo estamos en la provincia de Cádiz, delegado?
Bueno, pues en la provincia de Cádiz La verdad que se ha ido trabajando, es un objetivo del gobierno de la Junta de Andalucía, del gobierno de Juanma Moreno, el apostar por el relevo generacional en el sector primario. Al final conocemos que en la provincia de Cádiz el sector primario es fundamental, fuente de riqueza, fuente de empleo y por supuesto hay que garantizar que las generaciones venideras pues se incorporen al sector primario. Ya desde que comenzamos con los planes de relevo generacional, son más de 300 millones los que se han puesto en Andalucía y concretamente en este último de 2024 han sido 214 solicitudes las que se han presentado para relevo generacional. La verdad que es un buen número, una buena cifra y se demuestra que bueno, que sí, que es relevo y que hay que seguir apoyándolo.
Quizá también los cambios que ha habido, muchos vienen de Europa, del gobierno central también, esos cambios en la política agraria, ganadera, que quizá dificultan un poquito, ponen un poquito complicado el seguir adelante, ¿no?, con algunas explotaciones también, ¿no?
Sí, y además intentamos flexibilizar todo lo que se puede. De hecho, uno de los problemas con los que nos encontramos fue lo estricto que era poder dar el paso a relevo generacional. En este caso, pues desde la llegada de Juanma Moreno lo que hicimos fue primero agilizar los pagos, la gente que inicia la actividad, la gente que hace un relevo generacional en el campo necesita disponer del dinero para poder hacer las inversiones necesarias para poder incorporarse al campo y con eso conseguimos que se agilizasen los pagos de estas ayudas y también, por otro lado, lo que es el adelanto del 25% de la inversión. Una vez que tú tienes la resolución, la Junta de Andalucía te adelanta el 25% de la cuantía. Con esto puedes por lo menos arrancar, iniciar y poner en marcha tu proyecto. Yo creo que es importante también otra cosa que se ha hecho en esta última convocatoria, en la que la cuantía era 130 millones de euros, pero 15 iban destinados al relevo generacional de la mujer, la incorporación de la mujer a este relevo generacional en el campo, y otros 15 millones iban destinados al sector ganadero, a los jóvenes que dan el paso al sector ganadero, un sector fundamental también en nuestra provincia. Y es importante que no solo nos centremos en la agricultura como tal, sino que le demos paso a las mujeres y también le demos paso y un apoyo a los ganaderos.
Pues es importantísimo. Ha mencionado cosas clave. La mujer en el campo, que también están ahí empujando muy fuerte, lo han hecho desde hace muchos años y ahora quizá tienen mayor visibilidad en la agricultura, la ganadería, incluso la pesca también. Hemos hablado en varias ocasiones del tema. Y son muchas las cosas que hay que hablar de la provincia de Cádiz y de estos sectores tan importantes. Le emplazamos, delegado, a que si quiere la semana que viene, en próximos días, podamos hablar de forma más extensa sobre cómo está nuestra provincia de Cádiz después de estas lluvias, de hablar de los embalses y hablar también de todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería y la pesca. Muchísimas gracias por acompañarnos y la importancia que tiene ese relevo generacional y la importancia que tiene también esas lluvias que han llegado a nuestra provincia. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y estamos con Carlos García, es el alcalde de Grazalema. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con...
Igualmente, Carlos. Un año que está viniendo con mucha lluvia. Estamos hablando del punto donde más llueve en Grazalema y bueno, ¿cómo está siendo el año allí en Grazalema, Carlos?
Bueno, pues ciertamente parece que vamos encaminados a un buen año en lo hidrológico, ¿no? El año pasado fue un año buenísimo, para que os hagáis una idea, José Manuel, la media de precipitaciones siempre estuvo en Grazalema en torno a los 2.200 litros de agua por metro cuadrado, y en esos litros estuvimos el año pasado, ¿no? Bueno, con registros históricos impresionantes como los más de 4.000 litros que cayeron a principios de los 60 o en otra década, ¿no? También muy cercana, en torno a los 70, y bueno, con años también algo menos buenos, como los últimos que hemos ido encadenando. Este último no, pero el anterior apenas habíamos superado los 1.300 litros, 1.200 en el inmediatamente anterior. En fin, el año que, bueno, comenzó este año hidrológico en octubre, ya suma este año en Grazalema casi 1.350 litros de agua por metro cuadrado, que bueno, no deja ser una buena noticia. De esa cantidad, para que os hagáis una idea, en el mes de marzo han caído casi 600 litros. Hasta las 9:30 de la mañana de hoy llevamos 589 litros en lo que va de marzo, bueno, de los cuales en torno a 100 se han registrado en estas últimas 24 horas. Así que bueno, estos días, en efecto, con mucha agua, porque llevamos ya encadenadas muchas jornadas. Además, no solo en Grazalema, sino en toda Andalucía, lo cual, bueno, a la larga va a ser bueno, ¿no? Despejando el fantasma de la sequía, al menos por un tiempo.
Claro, eso va a venir muy bien al Parque Natural de Grazalema. Han roto los caños, que eso también está muy bien. Ese agua que aporta a los embalses, a los arroyos, al río. Al final, también la ganadería, de lo que vive principalmente también ahí en la sierra y en Grazalema, ¿no? Esas ovejas y esas cabras de las que se extrae una leche fantástica, que luego se transforma en unos maravillosos quesos, y al final eso se va a traducir, ¿no?, en beneficios, ¿no?, para una primavera que llegará con un esplendor extraordinario, claro, me imagino.
Bueno, imaginaros toda la alimentación, todo el alimento natural que la cabra payoya, que la merina de Grazalema van a encontrar, ¿no?, estos próximos meses en el campo. Y la manera en que eso, en efecto, se va a traducir, ¿no?, en un producto de primerísima calidad como el queso que estamos produciendo en todo este entorno, que no deja de ser, ¿no?, otro de los alicientes para conocer la sierra de Cádiz, para conocer mi municipio, ¿no? Y ni que decir tiene que es un agua, José Manuel, siempre lo comentamos, ¿no? Hay quien nos pregunta, oye, a ver, toda ese agua que cae en Grazalema, ¿se pierde? ¿De qué manera? Bueno, para que os hagáis una idea, siempre lo cuento, el terreno es muy kárstico, esto es un terreno poroso por, bueno, la característica que tiene la piedra caliza, que es la que fundamentalmente, ¿no?, tenemos en nuestro territorio, en esta zona alta de la sierra, donde tanto precipita. Todo acaba o bien en embalses, y ahora os comentaré, o bien en acuíferos, en almacenamientos subterráneos de agua que acaban emanando a través de manantiales de los que beben buena parte de los pueblos de la sierra, ¿no? Hay muchas ciudades, hay, en fin, muchas localidades que beben de agua embalsada, pero sin embargo en este entorno de la sierra el agua que consumen los vecinos y vecinas es agua de manantial, agua de pozos, agua de acuíferos que en definitiva se recargan cada año con las lluvias que caen en las zonas altas y que se acaban filtrando en la tierra, ¿no? Dando lugar, bueno, pues a esa posibilidad de suministro tan compleja, con lo que ello conlleva, pero sin embargo, bueno, pues tan positiva también, ¿no? Por lo que supone beber directamente de manantial, ¿no? Así que bueno, que el agua, por un lado, ya digo, se acaba filtrando y recargando esos acuíferos, pero es que todo ese caudal del Guadalete, de todo lo que, bueno, baja a través del Majafeite, no deja de ser agua que acaba embalsada, bien en Zahara el Gastor o incluso, bueno, pues a través de arcos de la zona de Ubrique, pues llegando incluso hasta Guadalcacín. No deja de ser que al final, de una manera u otra, el agua se aprovecha. Estos días habréis visto, en Grazalema hay una pequeña presa que abastece de agua al pueblo cuando ya no podemos beber de manantial porque se secan los acuíferos en verano, también a Villaluenga y a Benaocaz de manera permanente durante todo el año, que son los dos casos en los que sí se produce ese consumo de la presa, y estos días no deja de desbordar y de hacer limpieza de fondos, ¿no?, de desaguar, y mucha gente se pregunta dónde va ese agua que se desagua de la presa de Grazalema. Acaba en el Guadalete y por ende en el embalse de Zahara, ¿no? O sea, que el agua que cae aquí bien repartida acaba de una manera u otra para todas esas necesidades directas de consumo humano o como bien decías también, de la agricultura, de esas otras muchas necesidades que tenemos también para el alimento.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido o cómo está siendo, ¿no?, estas lluvias para carreteras, caminos, no sé, cómo lo llevan?
Bueno, hay una reclamación, José Manuel, continuada en la sierra, ¿no?, que tiene que ver con las infraestructuras. Es cierto que no tenemos las mejores carreteras y que estos días, por ejemplo, y os comento con un problema que ha acontecido, y en la parte de Málaga. Estamos hablando de la carretera que une Ronda con San Pedro, pero que es muy transitada, puesto que hay una aportación directa de trabajadores de la sierra de Cádiz, del entorno de la Sierra Norte, hacia la Costa del Sol. Y bueno, ahí hay un problema que parece no se va a solucionar en muchos meses. Era una vía de conexión principal para alrededor de 50.000 vecinos, tanto de la propia Ronda como de la comarca de la Sierra de Cádiz, que utiliza esa vía de manera habitual. Y bueno, la Junta de Andalucía ha dicho que en menos de 6 meses no va a estar abierta la carretera después de un desprendimiento, en fin, realmente impresionante y bueno, que ha afectado de manera directa a la vía. Hoy por hoy, digamos que es la afección principal. En estas últimas horas ha habido también afección en la carretera de Gaucín, que se había convertido, bueno, pues precisamente en la alternativa a esa carretera de San Pedro hacia la Costa del Sol. Y bueno, hay una tensión en estos momentos evidente por esas dos situaciones. Y bueno, los ayuntamientos, ni qué decir, tiene con el apoyo de otras administraciones. Estamos también en estos días recabando, bueno, pues información en relación a lo que el agua siempre acaba ocasionando en carriles que dan acceso al ganado, que dan acceso a algunos entornos también de viviendas rurales, que bueno, que es otro sector esencial para la economía de la zona, y ahí, bueno, pues tendremos también que ponernos a fondo toda vez que terminen las lluvias, para acondicionar esos carriles que todos los años necesitan de una mejora cuando termina el periodo de lluvias, y que este año, con esa cantidad importante de lluvias, además concentradas en un escaso periodo de tiempo, bueno, pues van a hacer necesario una actuación en muchos de esos tramos de caminos públicos y carriles que tenemos.
Claro. Pregunto también por el sector de la hostelería, porque, claro, con tanta lluvia, me imagino que están viendo que la gente no llega, ¿no?, los que gustan de la buena gastronomía y de disfrutar de este municipio de Grazalema y de la Sierra de Cádiz, pues me imagino que estarán ahora con alguna que otra dificultad, ¿no?
Sí, en efecto, la lluvia hace que el turismo más cercano, que precisamente es el que, bueno, nos llega fundamentalmente el fin de semana, se retraiga mucho. Así que es cierto que acumulando fines de semana de agua desde el pasado puente de Andalucía, bueno, a excepción de este sábado, que ha sido el único día en un fin de semana que desde el puente de Andalucía no ha llovido, se ha notado una merma en el número de visitantes. Para que os hagáis una idea, tenemos un turismo internacional importantísimo que nos visita fundamentalmente entre semana y en determinados momentos del año que coinciden fundamentalmente con la primavera, esencialmente también con el otoño, pero tenemos un turismo que llega esencialmente de tres bolsas importantísimas de población que tienen a Grazalema, el entorno natural, especialmente una hora, hora y media. Estamos hablando, bueno, pues de ese núcleo irradiador de turistas que supone la bahía de Cádiz, Sevilla, Málaga capital y todo el entorno de la bahía de Algeciras. Claro, es el turismo que llena fundamentalmente en invierno los fines de semana, y se ha notado un bajón que en conversación con los empresarios evidencian, ¿no?, esa situación con la acumulación de tanta agua de manera tan generalizada. Porque ¿sabes qué ocurre? Que muchas veces cuando llueve en Grazalema no lo hace en otros muchos lugares. Y eso hace que como no está lloviendo, oye, haya quien llegue, al final se encuentra la lluvia, disfruta también de la manera, ¿no?, en que llueve en el pueblo. Pero cuando llueve de manera tan generalizada en todo el territorio, cuando se producen tantas alertas, se ven los problemas que hay en carretera, oye, eso al final retrae, ¿no?, a cualquier movimiento en general, a todos los niveles. Y se nota en todos sitios y, claro, también se nota en el pueblo. Sin embargo, tenemos la esperanza de que la primavera venga bien. Va a estar, bueno, espectacular se va a mostrar, ¿no?, la naturaleza, que al final es el principal reclamo que tenemos en su máximo esplendor. Estoy convencido que todo este agua, a la postre, va a venir viniendo, pues bien, ¿no? En principio, porque ya digo, espanta y aleja ese fantasma de las restricciones de agua en verano, y por otro lado, bueno, va a dejar un paisaje realmente exuberante de cara a lo que llegará en esta próxima primavera y aquí a la vuelta de la esquina.
Precioso. ¿Cómo va a estar ese parque natural de Grazalema? ¿Cómo va a estar ese municipio que tanto queremos? Y bueno, yo que suelo ir con la moto los fines de semana, estamos deseando ya, el grupo de amigos, de pasarnos por allí, por Grazalema, coger alguna que otra curva y disfrutar de este municipio que siempre nos enamora, siempre nos encanta estar por allí. Pues, Carlos, alcalde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, buen año de lluvia el que está llegando a Grazalema, a toda la provincia de Cádiz, y que eso se va a traducir seguro en una buena primavera, un buen verano, y como decía, alcalde, estando tranquilos de no tener restricciones en torno al agua, que es importante. Muchas gracias, alcalde.
Gracias a vosotros siempre. Que tengáis buen día. Un abrazo.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hablamos de uno de los sitios donde más llueve, un sitio fantástico. Vamos a irnos al Parque Natural de Grazalema con el director del parque, con José Manuel Quero. José Manuel, ¿qué tal? Saludos.
Hola, un saludo. Bueno. Aquí con el agua a tope, como en casi toda Andalucía.
Bueno, estamos con un año que está viniendo bien porque hacía falta el agua en uno de los puntos donde más llueve. ¿Cómo está siendo el año ahí en el Parque Natural de Grazalema, José Manuel?
Pues bueno, como bien decía, no hacía falta el agua, y bueno, pues ya se vio cuando empezó el año que venía con otro ritmo, con otra alegría, y bueno, ya pues estos días con la entrada de este tren de borrasca, pues ha caído bastante agua, ¿no? Por ejemplo, datos que tenga yo fresco, más o menos, pues cerca de 900 litros en el municipio del Bosque, y unos 1.500 largos en Grazalema, teniendo en cuenta que todavía queda año hidrológico por delante, pues este año pues será un año de récord seguramente.
Bueno, un año que está viniendo con mucha agua, todavía queda la primavera, mucha agua por llegar, y han roto los caños también, que es algo curioso, y algunos del lugar, agricultores incluso, que dicen que hacía tiempo que no veían tanta agua, ¿no? Y ¿qué significa eso de romper los caños, José Manuel?
Bueno, eso significa romper o reventar, ¿no?, que se le suele llamar. Bueno, pues conforme el freático se va rellenando por la entrada de agua, pues determinadas urgencias que hay, que están inactivas la mayor parte del año, pues cuando llega el freático a ellas, pues sale el agua por ahí, ¿no? Y claro, pues efectivamente desde el 18, que fue el último año, como decíamos, que llovió en condiciones, aquí no había vuelto a reventar ninguna urgencia de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues es también un fenómeno, ¿no?, que te indica un poco pues la bondad del año en materia de agua.
Bueno, ver los arroyos, el río, el campo como está y cómo se prevé que va a estar esta primavera, me imagino que también es una alegría, ¿no?, el que ese agua al final va a venir muy bien.
Es una alegría porque además está lloviendo en general bien, y no está causando muchos problemas, porque en el 18 sí tuvimos muchos problemas, ¿no? Y efectivamente pues se prevé una primavera con una explosión de vida y de color, ¿no? En cuanto pasen las lluvias y suban, bueno, ya está muy bonito el campo, que está todo verde, ¿no?, todo el pasto fuera y tal, ¿no? Pero en cuanto se nos vayan los frentes y salga el sol durante unos cuantos días, pues habrá un crecimiento vegetal y unas floraciones que este año van a ser totalmente espectaculares.
Claro, José Manuel, porque son muchas especies las que viven ahí en el parque, muchas especies. La riqueza que tiene el parque, muchas veces no nos damos cuenta de la riqueza y el valor que tiene el parque, uno de los pulmones de nuestra provincia de de Cádiz. Al final, esto viene muy bien, ya digo, porque venimos de un momento complicado porque no llovía y estábamos ahí a ver qué iba a pasar, ¿no? Qué iba a ocurrir. Cabe valorar eso, ¿no? La riqueza que tiene el Parque Natural de Grazalema y todas las especies que viven ahí.
Sí, efectivamente. Además, muy rico, es un parque muy rico en especies de flora, y tiene también endemismos, es decir, especies que solamente viven aquí, ¿no? Y claro, pues en general se van a ver muy beneficiadas, ¿no? Lo que ocurre es que hay otro factor que estos años se sumaba a la sequía y es las temperaturas muy altas, ¿no? Incluso hemos tenido también este año temperaturas invernales muy elevadas, ¿no? Acordémonos de cómo eran las navidades de hace unos años y acordemos y veamos cómo son ahora, ¿no? Que vamos en manga de camisa muchas veces, y eso también tiene un efecto que se añade a la sequía, y es que determinadas especies pues necesitan un parón, un frío invernal para poder germinar adecuadamente, ¿no? No lo está viendo muy pocos días de helada, muy pocos días, y entonces, bueno, pues eso estos años se ha venido a sumar al problema de la sequía, ¿no? Pero que duda cabe que la inmensa mayoría de las especies pues se van a ver súper beneficiadas, ¿no? Por esta cantidad de agua que, como decíamos, además ha caído bien, porque recuerdo yo en el 2018 que aquí decíamos un poco de broma por las mañanas, para menos de 200 litros que no me llame nadie, ¿no? Porque realmente sí había problemas, que caían cantidades muy grandes y hubo muchos senderos que tuvieron pues desprendimiento, etcétera, etcétera. Uno de ellos fue un aceite, por ejemplo. Y de estos problemas este año pues no hemos tenido. Afortunadamente pues llueve, eso sí, muy machaconamente, muy constantemente, pero no con unas cantidades que se pueden asumir por regla general por los cauces, ¿no? Estamos viendo estos días, bueno, hemos visto todo en el telediario y también en la radio lo había advertido, que hay algunos cortes de carretera. En principio nosotros no nos han afectado, que yo sepa. Pero bueno, nada comparado al 18. Está mucha agua, pero bien caída.
Son muchas familias las que viven del parque. Bueno, hay mucha actividad en el parque y eso también lo tenemos que destacar, ¿no, José Manuel?
Sí, además, bueno, hay mucha actividad agropecuaria y mucha industria artesanal, ¿no? Que aprovecha, por ejemplo, las queserías artesanales, ¿no? Que aprovechan la leche de las cabras payollas, la oveja merina y demás. Y que, bueno, pues no solamente no genera unos productos riquísimos aquí, sino que de ello vive también un sector de la población importante, también los apicultores, ahora pues con las floraciones que habrá, pues tendrán también un buen año. Y bueno, y no hay que olvidar también que, bueno, muchos municipios viven hoy día del turismo, del turismo de naturaleza o del turismo vinculado a pueblos bonitos, etcétera. Y bueno, pues también la primavera, como decíamos, va a ser algo totalmente espectacular y seguramente pues recibiremos muchos visitantes que vendrán a conocer los encantos del territorio.
Bueno, hay que tener prudencia en el campo también, eso hay que advertirlo porque, bueno, son días de mucha lluvia, están complicados los caminos, aunque creamos que sabemos por dónde vamos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya ha habido algún que otro susto y es una de las advertencias que también tenemos que lanzar en el Parque Natural de Grazalema, ¿no, José Manuel?
Sí, efectivamente, todos los años cuando llegan episodios de estos de temporal, de borrascas, pues bueno, hay un plus de peligrosidad, ¿no? Porque pues, si vas haciendo un sendero que va sobre rocas, pues las rocas están mojadas, resbalan, etcétera. Y luego es muy conveniente, aparte que en algunos casos es incluso obligatorio, estar pendiente de las alertas, porque por ejemplo, si uno tiene estos días, ha habido un rescate en Garganta Verde, ¿no? Por parte del grupo rescate de montaña de la Guardia Civil, ¿no? Entonces, en Garganta Verde, pues es un sitio que, aparte que hay que entrar con una autorización, es inherentemente peligroso, ¿no? Entonces, bueno, pues se dice que no se entre con alertas de lluvia y en algunos casos, pues algunos usuarios hacen caso omiso de esta advertencia y luego se juega de vida, ¿no? Pero vamos, quitando ya casos así extraordinariamente complejos como ese, en general, con la lluvia hay que tener cuidado, o con el viento, ¿no? Porque te metes dentro de un bosque y si hay vientos potentes, pues te puede caer una rama encima, ¿no? Estamos en el campo, no olvidemos que no estamos en una ciudad o en una calle asfaltada, ¿no? El campo pues tiene una serie de riesgos que se ven multiplicados cuando hay lluvia, ¿no? Entonces, bueno, pues una llamada de atención, efectivamente, te lo agradezco que lo haya sacado, porque viene muy bien como advertencia a los usuarios, ¿no? Venir a disfrutar del campo y tener que al final irse uno con una pierna cayola, pues la verdad es que no. Especial precaución, siempre hay senderos de poca dificultad, llueva o no llueva, y uno tiene que saber seleccionar y tener la prudencia correspondiente.
Bueno, hay todo tipo de indicaciones en guía para que no tengamos problema, para que sepamos por dónde vamos y no complicarnos mucho por sitios por donde está complicado. Ya llegará el momento en el que no esté lloviendo y podamos disfrutar del Parque Natural de Grazalema, uno de los sitios donde más llueve, un año que está viniendo muy bien al campo, está viniendo muy bien a este parque. La actividad de la que hemos hablado y el trabajazo que hacen todos los trabajadores que están ahí con su director al frente, José Manuel Quero, que también están en esa recuperación de especies y ese trabajo de que el parque luzca como luce, ¿no? Ya digo, uno de los pulmones más importantes que tenemos en la provincia de Cádiz, José Manuel, y ese trabajo de recuperación de especies que también tenéis, ¿no?
Sí, efectivamente, aquí dentro de lo que es el trabajo diario hay cosas que son más áridas, temas de experiencias de obras, tal, pero luego hay una parte de trabajo que realmente es muy gratificante, ¿no? Es trabajar en recuperación de especies amenazadas, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en el parque tenemos el Laboratorio de Propagación Vegetal de Andalucía, ¿no? Y todas las especies de flora amenazada o muchas de ellas que se requieran incluso en otros territorios se trabajan aquí y se ponen a disposición luego del proyecto correspondiente. Y bueno, luego pues también hay especies que todavía requieren de mucha atención, necrófagas, por ejemplo, el alimoche, etcétera, que pues también generan un trabajo de seguimiento y apoyo. Y bueno, esa es la parte, digamos, bonita de nuestro trabajo, ¿no? Pero luego, bueno, pues como muchos otros trabajos hoy día está muy mediatizado por la tramitación, digamos, de autorizaciones, de informes de obra y demás, y no es exactamente muchas veces como se ve desde fuera, ¿no? Yo luego toco con mis amigos, ¿no? Que a veces pues piensan que yo estoy ahí siguiendo manadas de no sé qué y estoy mucho día encerrado en el despacho, pero bueno, hoy día tiene esa vertiente también el trabajo, ¿no? Y a veces pues con un buen informe puedes generar, digamos, mejores expectativas para proyectos de conservación y demás, y no necesariamente tienes que estar todo el tiempo en el campo, ¿no? También yo, al ser el director, pues me veo un poco más mediatizado por los papeles, ¿no? Muchas veces pues le digo yo a los técnicos que ellos disfrutan un poco más que yo, ¿no?, su trabajo, pero vamos, es un trabajo, eso sí, muy muy vocacional, trabajar en parte algo muy vocacional y bueno, pues siempre, por mucho que haya partes que en todos los trabajos no nos gustan, pero gracias a la vocación, pues uno al final acaba tirando un poco del carro.
Sabemos que no es fácil, José Manuel, no es fácil porque hay que llevarlo todo muy bien, todo muy bien documentado, todo muy bien preparado, cualquier cosa que se vaya a hacer en el parque, pero bueno, ahí están ese trabajo, como decimos. José Manuel Quero, director del Parque Natural de Grazalema, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos hecho una fotografía de cómo estamos, de esa primavera que seguro va a ser muy bonita en el parque. Que cuidemos el parque y que prestemos atención, que tengamos mucha mucha precaución si vamos a tomar algún sendero. José Manuel, muchas gracias.
Gracias a vosotros por el interés. Esperamos aquí cuando queráis.
También es noticia y te cuento en Campo y Sal. Villamartín celebra Exposierra y que cierra el primer fin de semana de abril. Es una edición que apuesta por los productores locales. Exposierra y que cierra del 4 al 6 de abril en la cooperativa del campo de Villamartín. Una cita que se consolida y que ha sido presentada en la Diputación Provincial por el vicepresidente segundo, Javier Vidal, la alcaldesa de Villamartín, Susana Toro, y la concejala de Cultura, Sonia López. Enhorabuena también a los promotores del Día Internacional del Lomo en Manteca en Vejer de la Frontera por la Medalla de Oro de la provincia que se entregó el 19 de marzo. Los amigos de las carnicerías de Vejer, que hacen una magnífica labor y ponen en lo más alto los productos de la provincia de Cádiz, como es el lomo en manteca, algo tan tradicional. Y la Junta defiende la calidad, sabor y sostenibilidad de productos andaluces como principal fortaleza del sector agroalimentario. La viceconsejera participa en Alimental Andalucía 2025, donde apuesta por por la modernización, innovación y digitalización del sector. Y algo que venían reclamando los pescadores de Conil: la Junta dragará la bocana del puerto de Conil con una inversión superior a los 2 millones de euros. Es un puerto que sigue teniendo problemas con el aterramiento, la acumulación de arena en la bocana, lo que dificulta la entrada y salida de barcos. La Consejería de Fomento garantizará la navegabilidad en un primer dragado este año y dos de mantenimiento 2026 y 2027.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Y vamos a hablarles de los cuantiosos daños que están sufriendo los amigos de Flor Cortada, agricultores en general de la costa noroeste. Hablamos con Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía. Luis Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, por decir algo.
Buenas tardes, por decir algo, ¿no?
Sí, habéis sufrido, he visto vídeos, fotos de, bueno, prácticamente todo inundado, lleno de agua y, bueno, pérdidas que ahora mismo estáis intentando cuantificar, ¿no?
Así es, vamos a empezar a hacer una valoración de los daños que hay, porque estas borrascas que han pasado, que cada vez que le ponen un nombre a una borrasca, cada vez que le ponen nombre es peor la borrasca. Y Hanna pasó el día 8 de marzo y se llevó una docena de invernaderos por delante de un tornado, y después ya la Conrad, Lauren y Martín y eso, pues ha caído un montón de agua, que sí es verdad que el agua se esparca, el agua no se esparca, pero aquí tienen una zona en Chipiona que, por sus características, pues cada vez que llueve hay partes que tienen casi más de medio metro de agua.
Bueno, hemos visto que los pozos incluso están rebosando prácticamente, ¿no?
Sale el agua del pozo para afuera. Está el pozo más alto del agua que afuera de en el terreno.
Es
que hay unas 350 hectáreas que cuando se puso en riego esta zona con la comunidad de Gante, pegamos de Guadalete, pues se dejó de regar de los pozos. Era lo que solía regar en aquella fecha. ¿Y qué ha ocurrido? Que se dejó de sacar agua y empezamos a echar agua. Y esto como un vaso, llega un momento que ha rebosado el vaso.
Claro.
Y los años de sequía, pues, bueno, se nota. Uh-huh. Pero cuando llueve, tú has visto las imágenes que te pasé. Hay sitios que no se puede... ¿Y cuál es el problema? Que un agricultor no puede planificar una campaña, no puede planificar si va a sembrar flores, no va a sembrar flores. Bueno, esto la lleva por delante tanto flores como hortalizas. Aquí, porque es una zona que es una zona muy productiva de Chipiona, de las más productivas, que era muy buena, y pero los cultivos que hay sembrado, eso es para molerlo todo. Uh-huh. Bueno, y aparte muchos agricultores que han desistido ya no siembran, porque es una lotería y como siempre sale perdiendo el agricultor, pues han dejado de sembrar.
Claro.
Entonces,
Bueno, conocemos casos de muchos amigos que nos llamaban también, que tienen la remolacha, otros cultivos, el cereal también, que lo tienen bajo agua y claro, al final, si no escampa y el agua se va, pues al final eso se va a perder todo, claro, prácticamente, ¿no? No sé si tenéis hecho algún cálculo o es pronto todavía para hacer cálculos de las pérdidas que podéis sufrir.
Ayer por la tarde iba a empezar ya a hacer una valoración. Mandó tener un grupo de WhatsApp de agricultores y pasó un mensaje diciendo que pasaran por la oficina para ir recabando datos de los daños que han sufrido cada agricultor, porque algo hay que hacer con esto. Y es verdad que cuando llueve mucho y hay inundaciones, pues tenemos que aguantarnos porque si hay un problema, pero es que esto tiene solución. Esto que está pasando en Chipiona en estas 350 hectáreas tiene solución. Lo que pasa es que aquí una administración echa la pelota al tejado de la otra, otra la echa al tejado de la otra, y al final siempre el agricultor es el que sale perdiendo.
Entonces, Luis Manuel, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde pasaría esa solución?
Pues según un técnico que hizo un estudio, pues hay que yo no sé qué tiene que decir cuál es la solución, pero según ellos, este hombre, por el propio peso del agua, de un pozo a otro, hasta llegar a un ovoide que hay en la carretera, y ese ovoide tira el agua al mar. Ahí ahora había el problema de que se necesitaba un análisis del agua, si estaba contaminada. Total, yo no sé hasta dónde puede llegar. Lo que dice que hay que hacer problemas y la solución la tiene que buscar las autoridades. ¿Qué pasó? Empezando por el ayuntamiento y terminando por la Junta de Andalucía. Algo que hace ahí. Eso no se puede dejar ahí 350 hectáreas inundar, que ya no es que afecte a los invernaderos y al campo, también es que hay casas por ahí que se están inundando. Entonces, hay que buscar una solución, pero ya urgente. Yo antes lo pedíamos. Yo creo que ya llega el momento que hay que exigirle a las administraciones, mirar, ponerte las pilas en esto porque no podemos seguir ahí. No es cuestión de que nos den ayuda ni nada, sino que le busque una solución al problema que lleva ahí 22 años y no puede estar el agricultor o abandonando un campo que es una tierra que son buenísimas, de máxima calidad para cultivar lo que sea, tanto flor corta como hortaliza, y dejarlo ahí y se busca, yo qué sé, tiene que ir de camarero a un hotel o que ha separado y ya está, porque es que no cabe el cabezo más. Después de lo malamente que está la cosa y encima le añadimos esto y no le ponemos medio para solucionarlo, pues yo digo que esto hay que buscarle solución, pero ya urgente, y no es pedir ni nada, sino decidir. Venga, vamos a ponernos las pilas y vamos a arreglar esto.
Luis, estamos precisamente hoy hablando del relevo generacional en el campo, que es muy importante, ¿no? El que haya jóvenes agricultores que se decidan a tomar las riendas de algunas explotaciones y tal. Pero claro, ¿cómo está la situación? Tú que lo conoces bien, ¿cómo está ese relevo generacional? ¿Hay jóvenes que quieran embarcarse en comenzar a la actividad en el mundo de la flor, de las hortalizas? ¿Hay jóvenes agricultores?
Mira, Manuel, da la casualidad que ayer estuve con dos jóvenes agricultores y cuesta mucho trabajo de que un agricultor incorpore, pero hay alguno que le echa cojones, perdón, pero tiran para. Sí, y ayer estuve con dos de ellos, que por cierto tienen los invernaderos anegados, y uno llevaba creo que tres meses de ADEAR como autónomo, y me decía, Limar, yo llevo dos meses, esto es la primera vez que me pasa, pero como esto me pasa tres o cuatro veces más, yo me retiro del campo, chaval, con toda la voluntad del mundo, pero un campo negado de estorbo. Entonces yo veo que hay gente que agricultores que tienen la intención, porque la verdad que el campo es bonito y no hay otra cosa. Y le gusta, pues, es un sitio donde se puede ganar dinero. En las flores cortas hay fechas que se gana dinero. Pero también es verdad que tenemos que facilitarle las cosas. Porque nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, en Chipiona con las flores cortas, que cada año hay menos superficie sembrada. Y no hay gente que tome el relevo. Entonces, hay que facilitarle las cosas. Y yo llevo ya tiempo diciéndolo que la agricultura que hace en Chipiona no tiene que ver con la agricultura que hace en Jerez, en el puerto, en muchas zonas de Andalucía que son grandes extensiones de campo y como está mecanizado, aquí son pequeñas explotaciones, súper productivas, súper intensivas y le puede sacar beneficio, pero si desde las distintas administraciones ven que hay que hacer aquí un hecho diferente con el resto de la agricultura. Hemos estado hace poco en el ministerio, creo que te lo comenté, y esperemos que nos echen cuenta de las reivindicaciones que hemos hecho. Pero yo creo que voy a ser un poquito positivo, hombre. porque es que estuve ayer con dos jóvenes agricultores, que es verdad que lo estaban pasando mal ayer, pero que me dio alegría porque son gente nueva que están tirando del carro y yo creo que podemos seguir, hombre.
Que tienen ganas, sí. Pues esperemos, ¿eh? Esperemos que sigan adelante con su actividad, que la administración ayude todo lo que pueda a estos jóvenes agricultores, a vosotros también con este tema que habéis sufrido de las inundaciones y a ver la cuantía de esos daños hasta dónde llega. Luis Manuel, un abrazo muy grande a todos los agricultores que encima con todo el trabajo que conlleva el tema del invernadero, preparar aparte ahora, pues fíjate, ¿no? Esas inundaciones y cómo ven pues la cosecha prácticamente perdida. Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, un abrazo fuerte a todos los agricultores de Costa Noroeste. Muchas gracias.
Muchas gracias, Fede, y un abrazo en nombre de los agricultores.
Campo y Sal. COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca y por supuesto a esos productos que son una auténtica maravilla. Ya sabes, en el fin de semana hay que aprovechar, hay que disfrutar de esos productos. Es la mejor manera de reconocer el trabajo de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores y de toda esa labor que hacen también los amigos que se encargan de la transformación y que luego disfrutamos en esos restaurantes, bares o en nuestra propia casa. La verdad es que es una auténtica maravilla. Esperemos que cese un poco la lluvia, que nos deje entrar en el campo y que no sean más los daños que está causando esta lluvia, tanta agua en la provincia de Cádiz. Que pasen un buen fin de semana. La próxima semana más en Campo y Sal. Saludos de José Manuel Cabrales.